Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentros.
12 de 18 minutos. Hace un día vi una remera que me pareció muy simpática, que decía el futuro fue hace 22 años. Claro, porque el futuro antes era el año 2000, ¿no? Donde íbamos a tener avances tecnológicos en todos los ámbitos. Sin dudas, en la medicina es uno de los lugares donde más se ha avanzado. A tal punto que esto ha ocurrido en Estados Unidos. Unos mellizos han nacido en Tennessee a partir de dos embriones congelados hace 30 años. Sí, existe esa posibilidad, congelar embriones y que 30, 40, 50 años después nazcan nuevas personas. Esto está ocurriendo, esto no es futuro, esto no es algo que vaya a ocurrir, esto es aquí y ahora. Queremos meternos más en este tema y es por eso que le vamos a saludar a Mailén, que está en el móvil de LB10, precisamente para hablar con una especialista en este tema. Mailén, te escuchamos.
Bien, bueno, bien vos lo dijiste. Mellizos que nacieron de embriones congelados hace 30 años. Para eso yo vine al Instituto de Medicina Reproductiva y estoy en presencia del doctor Antonio Martínez, director médico de este instituto, para que nos diga y nos cuente realmente si esto es posible y si está pasando acá en la Argentina. Bienvenido y muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días. Sí, la técnica de criopreservación de embriones se empieza a implementar en este campo de la fertilidad en los años 80 aproximadamente, comienzo de los 80. O sea que estamos hablando de embriones que fueron quizás con 30 años hechos un poco tiempo después de que se comenzó con esta técnica. Y esta técnica surge porque en aquella época las técnicas de fertilización in vitro eran poco eficientes y se fertilizaban todos los óvulos, y de los óvulos fertilizados, los embriones que se producían se transferían todos, porque de esa manera se pensaba que aumentando el número de embriones que se ponían dentro del útero de la mujer, aumentaba la probabilidad de embarazo. Y eso era así, es verdad, pero también se empezaron a dar los casos donde se implantaban muchos de esos que se transferían, y fue la época famosa de los embarazos múltiples. Empezaron a aparecer en todos los diarios embarazos múltiples. Entonces, para evitar los embarazos múltiples, se colocaban quizás uno o dos embriones y el resto que se habían producido se congelaban. El congelamiento demuestra que es muy eficiente porque se mantienen en nitrógeno líquido en tanques a 196 grados bajo cero. Es decir, casi 200 grados bajo cero, las células, las moléculas dentro de las células prácticamente quedan detenidas en el tiempo. Y hemos visto que, si bien habían casos de 10, 20, hasta ahora creo que este es el caso de más antigüedad en cuanto a embriones congelados y prueba que la técnica es posible. El problema es que el manejo legal, jurídico de estos casos es complejo. Porque el embrión no es una célula que se puede manejar, digamos así, como sin ningún tipo de reparo en cuanto a las consecuencias que pueda tener desde lo médico legal, pero un embrión ya es otra entidad que, sin llegar a ser una persona como individuo, no se puede manejar así en forma indiscriminada. Y eso ha llevado a que en muchos lugares haya un acúmulo de embriones y las leyes no han dado la posibilidad, como en este caso, de que se haga una adopción. En este caso, lo que se hace en algunos países es que estos embriones que quedaron congelados porque esta mamá, este matrimonio, se embarazó y le quedaron esos embriones y no quieren saber más nada de ellos, no quieren hacerse cargo de esos embriones, no quieren volver a embarazarse, entonces, una de las salidas que están dando en algunos países es la adopción. En nuestro medio hay un vacío todavía y no se maneja bien. En nuestro caso particular, de nuestro instituto, nosotros evitamos este conflicto de embriones congelados no congelando embriones. Lo que hacemos en estos momentos, hay una técnica que apareció hace poco más de 10 años, que se llama vitrificación, que permite guardar directamente los óvulos. Esto antes no era posible. Desde hace unos 12 años se pueden guardar óvulos, entonces evitamos fertilizar más óvulos de los que necesitamos para buscar el embarazo a través de la transferencia del embrión. Por lo tanto, lo que hacemos es guardar los óvulos sobrantes y de esta manera, si la paciente no se embaraza o quiere un segundo embarazo, descongelamos óvulos y si no quiere más, se desechan los óvulos, que no es lo mismo que desechar embriones.
Bien. ¿Obras sociales cubren este tipo de tratamientos acá, por lo menos en Mendoza, o con ustedes?
Sí, en la Argentina tenemos una ley, que es la 26.862, que es la de la cobertura obligatoria de todos los trastornos relacionados con la fertilidad, obliga a obras sociales y prepagas a dar cobertura a problemas que tienen que ver con la fertilidad. Y en estos casos donde hay óvulos sobrantes, cubren ya sea el congelamiento de embriones o, en el caso nuestro, congelamiento de óvulos sobrantes de esos tratamientos para eventualmente utilizarlos en un segundo intento.
¿Hay alguna parte del tratamiento que no cubra la obra social o la cubre por completo?
No, lo cubren totalmente. En ese sentido, somos unos pocos países que tienen ese beneficio de tener cobertura total para los problemas de infertilidad.
Bien. Y por último, como para cerrar, doctor, ¿cuál es el tratamiento más común, por lo menos, que vienen acá a consultar y a realizarse?
Tratamientos dependen de las causas. Es decir, el primer paso de una pareja que no puede embarazarse es ir a averiguar con el especialista por qué no se puede embarazar. Puede ser un problema que ella tiene, puede ser un problema que él tiene, o puede ser que los dos tengan problemas. Se sabe que es un tercio, un tercio y un tercio, un poco como se reparte la tarta de las causas, hombre, mujer o ambos. Y una vez conocido el diagnóstico, ahí se decide el tratamiento. No puede ovular, bueno, le ayudamos con alguna medicación ovular y quizás se embarace con relaciones normales. En otros casos, por la causa del problema, recurrimos a técnicas de fertilización asistida, a veces a donación de óvulos o a donación de espermatozoides cuando estos no están en condiciones. O sea que hay una amplia gama de tratamientos. No, digamos que no es lo más frecuente la fertilización asistida. Tratamos siempre de resolver los tratamientos buscando solucionar la causa de origen. Y cuando, digamos, no se puede, ahí sí se recurre a la fertilización asistida o a otro tipo de técnicas relacionadas con la fertilización asistida, como es la ovodonación, por ejemplo. También una técnica que cada vez se usa más en mujeres que ya agotaron sus propios óvulos. Es una técnica que la vemos cada vez más porque la edad de la mujer que concurre a la consulta a una edad más avanzada, cuando ya sus propios óvulos no están en condiciones o se han agotado.
Bueno, muchas gracias, doctor.
¿May?
Sí.
¿Sabés
sí,
que
sí.
Si tengo posibilidad de charlar con el doctor, me gustaría hacerle una consulta?
Por supuesto, ahora te escucha.
Bien, doctor, ¿cómo le va? Esteban nos saluda, ¿qué dice?
Bien, un gusto, Esteban.
Bueno,
bien.
Muy amable por atendernos, la verdad que es un tema fascinante este. Hay algo que me llamó la atención en lo que comentaba, que es el derecho que posee un embrión. Por el debate del aborto, hemos aprendido que las personas tienen derechos progresivos. ¿Qué derecho le cabe a un embrión?
Bueno, ese es el problema que no está definido justamente. Ajá. Ese es el vacío al que me refería desde lo legal, por lo menos.
Claro.
Desde lo moral, bueno, cada uno tiene su postura tomada desde lo ético-moral, pero desde lo legal hay un vacío, entonces eso genera una dificultad en la toma de decisiones.
Uh-huh.
Los centros que tienen embriones congelados no se animan a destruirlo ni a descartarlo porque justamente están jugando con material genético
claro.
de un potencial individuo. Y bueno, en algunos lugares la adopción, como en este caso se dio en este embarazo desde hace 30 años que estaban congelados, permitieron la adopción, es una salida uh-huh. que facilita el manejo de estos embriones que están sobrantes. Pero en otros lugares, como
claro.
pasó hace años en Inglaterra, tuvo que intervenir el Parlamento para autorizar el cúmulo de embriones que se habían generado fueran destruidos, porque los centros médicos no se sienten como que tienen la autoridad desde el punto de vista del manejo del destino de sus embriones.
Uh-huh. Y quede evidente, bueno, entonces si no se pueden destruir, por esto que usted nos está comentando,
sí.
¿Qué destino se le da, por ejemplo, a un embrión, caso de una mujer que, bueno, decide someter a este tratamiento a un embrión, y por alguna cuestión de la vida, no sé, fallece, y ese embrión ya no tiene su origen, digamos?
Sí.
¿Qué se hace con ese embrión?
Sí, fallece o a veces se separa la pareja.
O a veces se separa la pareja, claro.
Y no se ponen de acuerdo en qué hacer el marido,
claro.
Una cosa, la esposa. Y otra ha pasado, digamos. No estamos hablando de ciencia ficción, son cosas concretas y reales que se dan. Y ahí tiene que intervenir un juez. Ahí esto pasa a una instancia judicial, donde es el juez el que va a definir qué se hace con ese embrión. Y bueno, en el caso de la pareja, en el caso de un fallecimiento, como es el que dices, que no es... Casos concretos, ahí directamente pasa a la esfera legal. Los médicos, digamos, hacemos lo que en ese caso el juez nos ordena.
Ajá, y puede quizás ser la puerta de entrada a alguna persona que a lo mejor no tiene capacidad de ser madre, poder acceder a esos embriones y que, no sé, se produzca una fecundación in vitro o algo así.
Y lo que pasa es que ahí es donde estamos hablando del vacío también legal, porque en algunas partes del mundo las legislaciones permiten que esos embriones que están, entre comillas, abandonados, ¿no es cierto?, puedan ser adoptados por parejas que buscan un embarazo y no pueden por sus propios medios, a través de sus propios óvulos o espermatozoides, llegar al embarazo. Entonces, ese embrión se coloca dentro del útero de la mujer que lo adopta,
claro.
Y bueno, va a llevar su embarazo y va a tener un nacimiento a los 9 meses como cualquier otro, lo cual es de algún modo un sucedáneo quizá un poquito más, digamos, adecuado para la mujer que quiere buscar un hijo. Está bien que la adopción ayuda de una manera, pero cada vez hay menos adopciones. Y esto permitiría a algunas mujeres hacer realidad la posibilidad de un embarazo y la vinculación biológica de llevar 9 meses ese embrión, por más adoptado que sea, tiene otra significancia que la adopción de un niño ya nacido, ¿no? Pero en algunos lugares ya se está, como en Estados Unidos, legislando, pero acá y en muchos países todavía está ese vacío de que no se sabe qué hacer con esos embriones. Muchos ven esto como una alternativa, pero el problema es cuál sería la actitud de los padres en caso de que fueran padres que no quieren volver a embarazarse. Y entonces es muy difícil decir, los embriones de mi matrimonio los vamos a dar en adopción. Esto puede darse para esos casos de, digamos, de fallecimientos o cosas así, pero hay toda una situación que no es sencilla, pero que sería muy importante para nosotros como médicos que nos ayudaran a resolverla las instancias legales.
Claro. Y última pregunta que le hago, Maylen, justo le consultaba acerca de si, bueno, tienen cobertura de obras sociales. ¿Qué pasa con alguna mujer que no posea cobertura alguna? ¿Podría acceder a un tratamiento de este tipo o no?
Sí. Poquito a poco estamos viendo que el Estado se está involucrando. Tenemos en el Hospital Central hay un área que está dedicada a tratar de diagnosticar y buscar de alguna manera ayuda y cobertura desde el hospitalario con los centros, digamos, que hacemos fertilidad. Se genera tercerizan la ayuda de estos pacientes. Es mucho más limitada, por supuesto, pero está tratando de dársele una ayuda a aquellas pacientes que no tienen recursos, porque la ley obliga también a los estados, en este caso provinciales, y desde la nación, a dar cobertura a aquellos que no tienen obras sociales o prepagas. O sea que deberían poder acceder.
Bien. Bueno, doctor, muchas gracias por estos minutos. Maylen, te dejo que hagas el cierre allí junto al especialista.
Dale, gracias, Esteban. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Antonio Martínez, director médico del Instituto de Medicina Reproductiva.